Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Algunos minutos pasan de las 12 del mediodía y comenzamos aquí en la radio una nueva edición del espacio Del Jable al Malpey en este martes 2 de marzo.
Mañana será el Día Mundial de la Vida Silvestre. Desde esta pequeña aportación poeta me quiero sumar a poner en valor todas las especies endémicas de las Islas Canarias. Por eso hoy he elegido un poema de Jorge Ángel Hernández, un poeta canario. Lleva por título Elegía por las ballenas varadas. Hay ballenas varadas en las costas, impotentes al pie de su agonía, anunciación del fin que nos espía, depredando el planeta. Sus angustias, rúgidas madrugadas son orgía del usurero cruel de la noticia. ¿Cuántas bestias hermosas la codicia subasta en su bazar? Nos queda un día, una noche, un susto, un noticiero de cavar en la tumba en que vivimos. Morirán en las playas y en las plagas y en campana su grillo justiciero. Hay ballenas varadas que perdimos, metáfora de Dios en nuestras llagas.
Sumamos otra voz a este espacio Del Jable al Malpey tras oír a Pura Cuenca Roy con esa introducción que nos deja semanalmente. Nos disponemos ya a saludar a Sofía, que saben ustedes que en esta situación de pandemia ella se agarró al teléfono y no ha soltado esa vía de comunicación con todos ustedes. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. Te voy a dejar un regalo al final para que el humor entre en tus venas con esto de la pandemia.
Bueno, Sofía, hoy tenemos sobre todo voces de mujeres, ¿no, Sofía, en el programa?
Sí, tenemos bastantes. Bueno, iniciamos el programa con una entrevista a la responsable de biodiversidad del Gobierno de Canarias, Asunción Delgado. Y no la voy a revelar porque siempre estamos diciendo lo mismo, que la presentación al final repetimos y el eco está en la radio mal hecho. Marusa, luego tenemos a Maika San Román, que nos va a explicar un manifiesto que se ha hecho por salvar el cotillo y que se ha adherido muchísima gente. Sabes que hay intención de hacer un camping de caravanas, lo llaman ecoturístico, ecocamping, pero vamos, lo del eco es como una burla, porque realmente son caravanas aparcadas en una zona donde vive la Ubara, que por cierto, el sábado me mandaron un vídeo justo en el terreno donde quieren poner este camping, haciendo ahí el cortejo, una ubara, una butarda ubara. Y luego, para finalizar, tenemos a una abogada animalista, porque la nueva ley deja fuera el poder personarse y entonces sí. Bueno, pues han hecho alegaciones y están en ello.
De forma particular, ¿no? Que cualquier particular se pueda personar en un caso. No solo en cuestión relativa a los animales, al maltrato animal, sino hay otros casos muy llamativos que seguramente lo comentará también esa abogada de Animalistas en Canarias, Maite Bautista, ¿no?
Bueno, eso te iba a decir, que ya la hemos tenido varias veces en el programa y es conocida esta casa, Maite Bautista, y que, bueno, pues yo creo que nos va a dejar claro cómo están las cosas.
En fin.
¿Te parece que iniciemos este camino?
Sí, vamos allá, Sofía.
Vamos pues a la entrevista de
Sí, la entrevista de la primera invitada, de Asunción Delgado, está grabada. Y bueno, a veces la forma que tenemos de grabar las entrevistas no es con el sonido que quisiéramos nosotros ofrecerle, pero en fin, es bastante escuchable. Así que ahí les dejo con esa entrevista que ha grabado Sofía Menéndez a Asunción Delgado.
Pues hoy tenemos el honor y el placer de tener a una persona muy, muy especial. Ella es Asunción Delgado Luzardo. Es la responsable del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Ha sido funcionaria del Estado, ha trabajado en parques nacionales cuando el antiguo Icona, ha coordinado proyectos de conservación a nivel internacional y de todos los parques nacionales. Y sobre todo yo la tengo muchísimo respeto porque es de esas personas comprometidas con lo que hace y su ética está por encima de todo. Tenemos a Asunción Delgado porque esta tarde inicia un proceso participativo de una ley donde en cierta forma ha puesto su alma. Porque realmente está luchando con uñas y dientes para que la ciudadanía participe y poder enriquecer y conservar lo más valioso que tenemos en Canarias, que es su biodiversidad. Buenos días, Asunción. Esta tarde empezáis los webinars.
Sí. Son los seminarios virtuales que hacemos a través de Internet para fomentar la participación ciudadana, a que contribuyan, aporten sus comentarios, sugerencias, ideas, hasta temores incluso, para la elaboración de una ley de biodiversidad en Canarias, que llevamos muchísimo tiempo deseando tenerla. Ha habido una demanda desde hace, pues qué te digo yo, más de 30 años que se lleva pidiendo una ley de biodiversidad en Canarias. Resulta contradictorio que un archipiélago como este, donde la biodiversidad es uno de los puntos calientes que tiene toda Europa, es desde luego el punto caliente de biodiversidad más importante de toda España y por supuesto que también prácticamente de Europa y yo diría que hasta del mundo entero. Es un poco vergonzoso que tras 30 años de intento aún no haya tenido esta comunidad autónoma una ley de biodiversidad con un cuerpo jurídico que regule el uso y que regule la manera de actuar de todas sus políticas del gobierno para evitar la afección a la biodiversidad. Aquí en Canarias podemos decir que el cuerpo jurídico de ordenación del territorio y urbanismo está muy regulado, no podemos quejarnos, está desde que empezaron los primeros textos de ordenación del territorio, que luego se refundieron en el año 2000 con el texto refundido 1/2000, donde allí se incluyó todo lo que era el derecho de ordenación del territorio con la regulación de los espacios naturales protegidos de Canarias y que se juntaron y se fundieron, ¿no? Pero, sin embargo, no pasó lo mismo con la vida silvestre de Canarias, no pasó lo mismo, no, la única referencia normativa que tenemos en Canarias como comunidad autónoma es la propia legislación estatal, que tiene carácter básico para todas las comunidades autónomas, y la que nos viene incluso de las propias directivas europeas, que sí que han regulado los hábitats y las especies protegidas.
Me gustaría también destacar que esta ley de biodiversidad y recursos naturales, me imagino que va a generar un proceso también de educación en la ciudadanía en relación a su hábitat, a sus seres vivos, compañeros y vecinos de isla.
Sí. Lo que comentabas al principio del proceso participativo, estamos desde el Gobierno de Canarias muy empeñados en que no sea un proceso participativo, digamos que de cara al expediente, que pase sin pena ni gloria y sin prácticamente trascendencia e implicación verdadera de la ciudadanía. Estamos muy empeñadas en que ese proceso sea realmente participativo, que llegue al mayor número de personas posible de todos los sectores, de todos los públicos, y por supuesto también por lo que estás diciendo, es decir, el propio proceso participativo, eso ya de por sí puede generar un proceso educativo, un proceso de llamada de atención hacia todos los canarios y canarias, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esta ley en nuestras vidas, o sea, tanto desde el punto de vista económico, que a veces nos olvidamos de la importancia que tiene proteger el patrimonio, por algo se llama patrimonio natural, hay gente incluso que lo llama capital natural, que es una manera de enfatizar la importancia económica que tienen nuestros paisajes, nuestro clima, nuestros recursos naturales, nuestra flora y fauna. Por tanto, es importante que se haga educación, que se sepa que esta ley va a proteger lo que es más nuestro, lo que es incluso más íntimo, lo que nos da bienestar físico, emocional, económico e incluso sanitario. Ya sabemos últimamente de la relación que existe entre la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad tan grande que está ocurriendo en toda la Tierra, con estos procesos pandémicos de desequilibrio, de virus, que no deja de ser más que un indicador más de cómo se están alterando nuestros ecosistemas.
Asun, ¿qué destacarías tú como de esta ley? ¿Cuáles serían los elementos que te gustaría decir? Estas van a ser las medallas de este texto legislativo, porque mejora esto. Explícanos un poco lo que consideras tú un poco en vanguardia en relación a lo que hasta ahora estamos viviendo.
Esta ley o esta idea de ley que tenemos, porque como ya sabes, es importante enfatizar que lo único que hay ahora mismo redactado es un documento de trabajo, no es ni siquiera un borrador de ley. Lo que queremos es que lo que hemos pretendido es redactar un documento de trabajo lo más completo posible, pero más que nada para que realmente la sociedad, cuando la lea, pues pueda inspirarse y al leer decir, pues esto me gusta, esto no me gusta, esto falta, esto está mal redactado, esto lo quitaría. Por eso es un documento de trabajo bastante completo, pero no significa que vaya a ser el borrador que presente el Gobierno de Canarias. Para eso queda aún todos estos 3 meses de proceso participativo. Ahora, si me preguntas qué novedades aporta este documento de trabajo para la protección, la conservación, el uso de la biodiversidad, el conocimiento de la biodiversidad, la importancia de la educación y la divulgación, como tú bien decías, pues son muchas. Para empezar, es que sencillamente el hecho de que haya una normativa que regule la biodiversidad en Canarias ya es materia necesaria, imprescindible. Hoy por hoy, por ejemplo, los propios planes de recuperación y conservación de especies amenazadas, pues en Canarias no sabemos ni siquiera en qué orden jerárquico se encuentran con respecto al resto del planeamiento de ordenación del territorio. Como bien decía al principio, existe una regulación extensa sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en Canarias, pero no así sobre la planificación de la biodiversidad. Al dejar fuera en esos textos de ordenación del territorio la vida silvestre, los planes de recuperación de especies amenazadas se han visto huérfanas. O sea, esos planes no se sabe muy bien, se han considerado hasta ahora que están incluso jerárquicamente subordinados a los planes generales de ordenación urbana, a las normas subsidiarias e incluso a los planes parciales. Y eso es muy grave, porque ha habido un vacío jurídico, por decirlo así. Es cierto que a través de la normativa estatal o incluso europea se sabe que el derecho ambiental prevalece sobre el derecho de ordenación del territorio y urbanístico e incluso sobre otras políticas sectoriales, pero no queda claro en Canarias en ningún marco jurídico, por lo tanto incluso habría que llegar a temas de recursos, denuncias, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahora los planes de recuperación de especies amenazadas no han tenido una cobertura clara, y esta ley sí que dedica un capítulo entero o un título entero a los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, donde están, además, se incorporan a esta ley los planes de los espacios naturales protegidos que se encontraban en las leyes del territorio. Se incluyen aquí los planes de recuperación de especies amenazadas, se incluyen estrategias de control de factores de amenaza que existen sobre la biodiversidad, criterios de gestión, los planes insulares de biodiversidad, que son una figura que hemos considerado muy importante, donde incluso se pueden englobar todos esos otros planes de especies amenazadas, de control o erradicación de especies exóticas invasoras, corredores ecológicos, etcétera. Es decir, los instrumentos de ordenación ya son muy importantes, ¿no? Pero también es muy importante, si yo tuviera que destacar otra gran perla, es la integración de la conservación de la biodiversidad en las políticas sectoriales. Es muy importante que tanto todo el uso del suelo, el uso del agua, los usos recreativos, deportivos, turísticos, los usos agrarios, todo el uso del patrimonio natural, que al fin y al cabo, como yo dije antes, es la economía de cualquier gobierno, de cualquier país, de cualquier comunidad, debe de incorporar en su planeamiento, en sus actividades, en sus proyectos, en sus disposiciones, todas esas políticas, todos esos usos tienen que incorporar el análisis de la afección que pueden tener a la biodiversidad, de manera que se pueda evitar. Existen muchas formas de evitarlo y hoy por hoy no está aclarado por ninguna regulación que se tenga que pedir ese informe a los órganos de biodiversidad correspondientes del gobierno.
Entonces va a haber un antes y un después de esta ley, por lo que veo, porque, bueno, en cierta forma hemos visto en los últimos 20 años se ha incrementado muchísimo la población, hemos visto que la biodiversidad, no sé si hay datos, si tenéis datos en el Departamento de Biodiversidad de pues la disminución en relación a estos últimos 20 años.
Sí, evidentemente. Cada vez tenemos menos hábitats para las especies protegidas, incluso para todo lo que son nuestras especies autóctonas, nuestras especies nativas. Nosotros tenemos unos sistemas de seguimiento de especies amenazadas y de especies protegidas, y también estamos desarrollando bases de datos y plataformas tecnológicas para poder inventariar lo que bien estás diciendo, ¿no? El conocimiento y la evaluación, el análisis, las estadísticas de la biodiversidad. Pero aún así, este gobierno debe seguir haciendo mayores esfuerzos para conocer y pronosticar la evolución de esa biodiversidad. Pero y hay que dedicarles muchos más esfuerzos humanos. Entre otras cosas, también este documento de trabajo propone que se ponga en marcha lo que hace tiempo se dijo, se habló, que es el Instituto de Biodiversidad. Esa también es otra de las tareas que están pendientes en esta comunidad autónoma.
Sí, porque una de las cosas más importantes es dar a entender a cada una de las personas que en cierta forma administra y gestiona qué es la biodiversidad, porque lo desconocen, vamos, en el sentido, creen que tener un parque es... ya tenemos el parque, pero es que la biodiversidad, explícanos qué es la biodiversidad para que la gente abra los ojos en relación a que forma parte de esa biodiversidad ellos también.
La biodiversidad se puede casi que simplificar en una palabra, es la vida, es toda nuestra vida. Sin la biodiversidad no se puede vivir. Nosotros somos interdependientes completamente de todo lo que nos rodea, que son nuestros ecosistemas. Se puede descomponer, ¿vale? La biodiversidad se puede descomponer en la cantidad de elementos, de factores que quieras, ¿no? Esto es como cuando empiezas a descomponer la materia y puedes llegar al nivel de tejido, luego de célula, de la célula la divides, luego la divides en moléculas, la divides en átomos, el átomo lo divides a su vez en electrones, en protones, eso a su vez lo puedes seguir subdividiendo, ¿no? La biodiversidad son, en definitiva, nuestros ecosistemas, nuestros procesos ecológicos, nuestros recursos genéticos, nuestros procesos bioquímicos, nuestros procesos fisiológicos, es el aire, es el agua, es el cielo, es todo lo que somos, es la vida silvestre, son las interacciones que existen entre ellos, los virus, los propios, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande y desde lo más abstracto, porque los procesos ecológicos, los procesos fisiológicos, los procesos bioquímicos forman también parte de la biodiversidad. Y todo ello, además, me gustaría enfatizar que tanto tiene un aspecto clarísimamente anímico, emocional, casi diría para mucha gente espiritual, o sea, con la naturaleza nos sentimos bien, pero también todos esos procesos, hasta los más, digamos, etéreos, como un proceso bioquímico, un proceso fisiológico, un recurso genético. ¿Qué puede entender cualquier persona por un recurso genético? O sea, el ADN de un mosquito, el ADN de cualquier cosa, ¿no? Incluso las propias particularidades de un mineral, de cómo se enlazan esas moléculas, todo eso es biodiversidad. Y todo eso, además, es que genera nuestra economía. Nuestra economía completamente. Solo debe de tener claro el que trabaja en cualquier sector, en cualquier sector. Desde el turismo hasta obras públicas, hasta la construcción, hasta la administración pública, el del comercio, el de una venta, el de la ropa, todos tenemos mucho que ver con la biodiversidad. Por eso no se habla solo de vida silvestre, que es como se empezó hace 30 o 40 años a hablar de vida silvestre y flora y fauna, a pasar a un concepto mucho más integrador, porque en realidad la biodiversidad lo es todo.
Uh-huh. Asun, me gustaría, estabas hablando del Instituto de Biodiversidad, pero me gustaría también que explicaras, porque aparecen figuras nuevas en relación que no estaban, ¿no? Como figuras de protección de paleontológica, ¿no?
Sí, pero antes me gustaría hablar, ya que sacaste lo del Instituto de Biodiversidad, y para mí es muy importante hablar de esto. Y es que, así como he dicho que la biodiversidad debe ser el centro de cualquier gobierno, de cualquier motor económico, porque es la base para la sostenibilidad, pero también eso le supone un gran esfuerzo a la administración, le supone un gran esfuerzo al gobierno. Hay que dotar a la administración pública de más recursos, de más personal, de más estructura, en definitiva, porque todo lo que se intenta regular a través de lo que se expone en este documento de trabajo requiere de mayores estructuras administrativas. Una de ellas, que para mí es muy novedosa y considero que es clave, la piedra angular, porque A ver, tenemos que diferenciar lo que es la legislación, el discurso, el concepto, ¿no?, que es lo que estamos ahora mismo debatiendo a través de toda esta participación. Y otra cosa es que también tenemos que buscar las herramientas para que todo lo que se regule y todo lo que se decida a través de este documento pueda llevarse a la práctica. Haya una gestión administrativa fundamental para que no quede en papel mojado. Entonces, es fundamental considerar una agencia, nosotros lo hemos llamado así en el documento de trabajo, una agencia canaria que puede además unificar todo lo que ya se está trabajando desde la ley de lucha contra el cambio climático, que es otra ley muy importante de este gobierno. Entonces, que en esa agencia de acción climática, de biodiversidad y recursos naturales sea un órgano independiente, tanto jurídica como económicamente, de forma que tenga mucha más capacidad de gestión autónoma, mucha más facilidad también para poder recabar tasas, gestionar el fondo, un fondo económico para el patrimonio natural, tener muchas más áreas administrativas, mucho más personal, como digo, porque si no es imposible que podamos llegar a generar un modelo de sostenibilidad, como aclaré al principio, donde todas las políticas sectoriales tengan integrada en su ámbito la conservación de la biodiversidad. Todo eso requiere medios. Y el Instituto de Biodiversidad también es otro de las estructuras administrativas que consideramos fundamental por lo que tú dices. Hay que crear más, hay que seguir estudiando la biodiversidad, hay que seguir conociendo más. Hay que conocer esas tendencias a lo largo del tiempo y ver qué factores son los que la están causando. Y todo ello pues requiere que la administración se dote de muchísimas más estructuras.
Uh-huh. Había también otro elemento que a mí me pareció muy interesante, que es la protección de los árboles, que es fundamental.
Sí. Pues sí. No tiene mucho que ver con las especies protegidas, que las especies protegidas propiamente dichas de la biodiversidad autóctona, pues es el, digamos que es el tema central de esta ley o de esta idea de ley que queremos para el futuro. Pero sí es cierto que es una demanda ciudadana, una demanda además pues muy muy arraigada emocionalmente. A lo mejor resulta que ese catálogo de árboles, arboledas o cualquier otra flora singular, pues a lo mejor es un ejemplar exótico, pero ese ejemplar exótico lleva con nosotros 300 años, 500 años, se ha unido a todas las comunidades locales que han vivido en todas estas generaciones con ese, yo qué sé, con ese abeto, o con ese ciprés o con lo que sea, ¿no? Y entonces ese catálogo está muy demandado. Hasta ahora no había posibilidades de crearlo porque no teníamos esta norma que lo ampare y por tanto pues también es un deseo, sobre todo pues porque nos genera mucha ilusión.
A mí me gustaría que, bueno, ya te estoy robando mucho tiempo y ya sé cómo estás de trabajo, y me gustaría que explicaras cómo el ciudadano que te está escuchando hoy pueda entrar, si le interesa, en esos webinars que va a haber a lo largo de todos estos 3 meses. La página, me imagino, del Gobierno de Canarias de transición, en la web de la viceconsejería está ese enlace, ¿no?
Sí, en las redes sociales de la Consejería de Transición Ecológica están puestos cuáles, dónde tienes que pinchar para inscribirte. Te agradezco que nos des esa oportunidad para difundirlo. Como te dije desde el principio, el interés de este gobierno, de esta consejería, es que cuanta más gente participe mejor, para que ese documento de trabajo se pueda convertir en un futuro próximo, en un borrador de ley con el que todas y todos nos podamos sentir identificados. y está también colgado en la propia web, efectivamente, de la consejería.
Pues, Asu, no queremos robarte más tiempo, pero sí, tienes que dar un titular final. O sea, para mí esta ley, después del porque es mucho sufrimiento la gente que amamos la naturaleza, ver a veces cómo caen cosas o cómo se entran máquinas en sitios que no debían. Entonces, sí me gustaría que pusieras ese granito, bueno, pues eso, granito de arena hace duna, árbol hace bosque. Entonces, que termines con cómo esta ley puede generar eso.
Es posible conservar la biodiversidad y conseguir un buen desarrollo económico para Canarias. Es posible llevar a cabo la sostenibilidad de la que tanto se habla pero poco se practica. Es simplemente voluntad para que todas nos creamos que preguntando muchas veces, como bien dices, ocurren esas cosas, esos casi que llamo delitos ambientales, por ignorancia. Entonces, y por falta de darle importancia. O sea, porque no se le ha dado la importancia. Entonces, la sostenibilidad es posible. Ese es el mensaje que yo quiero lanzar y que únicamente denle la oportunidad de demostrar que la sostenibilidad es posible.
Pues muchísimas gracias, Asunción Delgado. Felicitarte y desearte mucho éxito.
Gracias, gracias a ti, Sofía. Bueno, un saludo a todas.
Cada mañana veo el sol y siento ganas de vivir. Es tan perfecto su camino que estabiliza mi existencia y como ejemplo de seguir. Está creciendo en mi jardín el trago que hace un mes planté de una semilla del daikon. Me maravillo ante él. Qué ejemplo tan natural. La Quinta Verde es un jardín donde la luna se enamoró. Y las estrellas desde el cielo le van susurrando un canto en un crepúsculo de paz. Mariposas de cristal del cielo bajan para ver el verso que al amanecer dejó prendido al rosal. La dama del traje blanco. Amanece el día gris y en el ocaso no está el sol. En el rosal hay un poema que tembloroso en el viento con un mensaje para ti. espero hasta el agotamiento en cada nuevo amanecer, que alguna vez venza el amor y el mal se aleje de ti. Con un destierro fugaz,
escuchado esa entrevista que nos dejaba Sofía con Asunción Delgado y esa, entre otras, frase final: conservar la biodiversidad y el desarrollo económico es posible. Seguimos adelante, Sofía, nos vamos con nuestra siguiente invitada, también con voz de mujer, ¿no?
Pues sí, ella es Maica San Román y, bueno, es arquitecta, ¿eh? Pero buenos días, Maica.
Dígame.
Buenos días.
Buenos días.
Queríamos preguntarte por ese manifiesto de Salvar el Cotillo. Explícanos un poco qué viene a decir y qué está pidiendo.
Bueno, la historia no es reciente, solo que últimamente se ha activado a partir de una declaración de interés público y social que dio el Cabildo a esta iniciativa, que viene dando tumbos pues casi desde el 2013, ¿no? Con distintos nombres y distintos proyectos que se tramitan con arreglo a una ley o a otra, ¿no? Y ahora digamos que apoyándose en esa posibilidad que establecía establece la ley del suelo del 2017, pues ha conseguido a lo largo del 2019, planteándolo por el Ayuntamiento de La Oliva, a través del Ayuntamiento de La Oliva, que el Cabildo dé esa calificación de interés público y social, obviando toda la normativa existente, tanto estatal como europea, de protección del medio, de biodiversidad y de que es una zona CEPA. Entonces, básicamente, el manifiesto de la plataforma lo que viene a decir es eso, ¿no? Que las parcelas donde está el proyecto están dentro de un espacio de la Red Natura 2000, que es una normativa europea y estatal, que es de obligado cumplimiento, y que es una zona de especial protección de aves, por eso es CEPA, zona de especial protección de las aves, y especialmente porque hay en ella pues avutardas que están en serio peligro de extinción y corredores, gangas, en fin, otras aves esteparias que son también de interés y de protección según el catálogo de aves y el banco de datos de la biodiversidad del propio gobierno de Canarias, ¿sí?
Antes de seguir adelante, Maica, lo digo porque antes estábamos escuchando a Asunción Delgado hablando de el entramado de leyes, ¿no?, que hay en Canarias. Quería preguntarte, la declaración de interés público y social de una actividad como la que acabas de señalar, ¿está por encima de toda esa legislación que acabas de comentar? O sea, de zona CEPA, de lugar de interés.
No. Desde mi punto de vista, no solo no está por encima, sino que las declaraciones de interés público y social, para que se puedan permitir en un ámbito como este, con este nivel de protección, tienen que estar dirigidas a la protección y a la conservación de los valores que tiene el área. Es decir, el hecho de que el camping ahora venga disfrazado, en el 2015 era un campamento turístico, ese era el nombre del proyecto. Ahora es un ecocamping que todo el proyecto se está casi repleto de loas a que son edificaciones de madera, que se van a observar aves, que es un turismo ornitológico, toda una serie de cosas que no justifican el que se implanten dentro de la propia zona de protección, de ninguna manera. Y el interés público y social, como tú decías, no se puede dar, desde mi punto de vista y de otras personas más o menos estudiosas del asunto, cuando, primero, no es público porque, digamos, que afecta a una parte de la población que tiene, o sea, no es un interés social para el global de la población, ni para la protección del área. Hay un interés social por parte de los campistas y de los interesados en este tipo de turismo, que debería estar regulado en la normativa del insular y en la canaria desde hace muchísimos años, y si no lo está es por una falta total de desidia y de interés por parte de la administración, porque toda España tiene regulado los campings y los parking de caravanas, y por supuesto hay otras zonas más idóneas para ello. Por tanto, el interés público es muy, muy discutible, y el interés social igual. Han confundido, desde mi punto de vista, una demanda social, que la hay desde hace muchos años, que haya zonas delimitadas para camping, que no afecten al territorio, ni a las playas, ni al litoral, con una demanda social con un interés social, que no es tal, porque afecta, digamos, que a una parte minoritaria de la población, no al conjunto de la sociedad. Y el interés público es relativo, porque se definen los intereses públicos cuando son grandes infraestructuras que no se pueden ejecutar en otro sitio, y infraestructuras que tienen un interés realmente público, de energía, de defensa, de, en fin, otros intereses que no es el interés privado de una persona en montar en una parcela que ha comprado, o, bueno, vamos a decir que ha comprado o que es de su propiedad, un determinado equipamiento turístico. Porque además la parcela está hasta cuestionada, la titularidad de la parcela. O sea, yo veo un expediente tan farragoso que lo que realmente me sorprende, y nos sorprende a muchos, es cómo se le han dado alas desde la administración desde el año 2015. Y no se le ha dicho desde el año 2015, mire, esto es una zona CEPA que se declaró en el 89, pero se amplió en el 2006 y viene afectando a esta zona desde el 2006, que hay una orden del 2015, que hay un decreto del 2008, que hay, en fin, una ley nacional del 2007 de biodiversidad. Hay una serie, y ellos tienen informes desde el 2015, de SEO BirdLife, de un montón de expertos, de que la zona no se puede autorizar ese uso. Pero sin embargo, siguen con una huida hacia adelante y permitiendo que esta actividad pueda pensar que tiene cabida en esta zona, ¿no?
Sofía.
Me recuerda a Tindaya, al proyecto.
Sí, bueno, hay mucha... En fin, no sé, yo no entiendo realmente la actitud de la administración cuando está claro que las directivas no nos las estamos inventando, siguen ahí. El hecho de que haya mucha normativa convergente, la queja por parte, por ejemplo, del gremio de urbanistas y arquitectos en su día a lo que era la Trolenc y a lo que era el texto refundido y la ley, las directrices y demás, no era porque estuviéramos en descontento con ella, sino porque la legislación urbanística había quedado en manos de abogados, en el sentido de que era tal la maraña que parece que solo los abogados podían descifrar lo que era legal, lo que se permitía o lo que no. Lo que se pedía era un texto refundido real, con todas aquellas modificaciones que habían ido introduciendo después de la ley de directrices. Y lo que se ha hecho es una simplificación, desde mi punto de vista, un poco burda, que es la ley del 2017, que permite, pues, no solo los proyectos de interés público y social, que siempre han estado permitidos en la ley, con esas limitaciones de que realmente sean de interés público y social, sino que permite el interés insular. Y a eso pues ya hemos visto que da pie a que cualquier proyecto, tenga la envergadura que tenga, puede tener cabida sin tener la mínima, una mínima lógica, ¿no?, de tramitación siquiera, porque no tiene sentido que un proyecto como Dreamland, que es un proyecto básico, y los proyectos básicos mi gremio sabe perfectamente, y la administración también, que tiene que ir ligado a un solar determinado, porque lo que se pide con un básico es una licencia urbanística, la propia ley diga que no, que primero se tramite el interés insular y después ya se le pondrán alegaciones o se dirá si tiene que cambiarse de sitio. Eso es un disparate. En su día se alegó a ese articulado y sigue igual. Y ahí lo tenemos, las consecuencias.
¿Y en qué punto está ahora mismo ese proyecto de camping?
El proyecto de camping está pendiente de licencia, que sepamos. La asociación se ha personado en el expediente, lógicamente, y también hay particulares que presentaron alegaciones, y la asociación ecologista Gonane también presentó alegaciones. Las respuestas a estas alegaciones del año 2019 se han contestado ahora, recientemente. De hecho, hay algunos particulares que presentaron alegación y todavía no han recibido la respuesta. Pero la respuesta es igual para todos, y bueno, no deja de sorprender que en la propia respuesta a las alegaciones recojan parte del proyecto, de lo que se dice en el proyecto, y que recojan parte de lo que ya han dicho en documentos anteriores de la administración, que se basan en el plan insular, que cumple el plan insular, que cumple las normas subsidiarias, que está en un suelo rústico común. Hay que dejar claro que el plan insular es del año 2001 y que las normas subsidiarias, por mucho que pongan una fecha posterior, son de 1990. Después hubo una rectificación y un nuevo boletín en el año 2000, pero son de 1990, igual que el Plan General de Pájaro. Se acordarán ustedes que se aprobaron aquí los dos documentos en el Parador, conjuntamente. Quiero decir con eso que son documentos totalmente caducos y obsoletos, que no recogen toda la normativa que ha salido posteriormente y que es de obligado cumplimiento. En buena lógica, nadie se puede apoyar. Yo como técnico no me podría apoyar en un documento
obsoleto que
además ya sé que tengo que cumplir toda la normativa que ha salido posterior, sea estatal, sea europea o sea lo que sea. De hecho, reforzando esta idea, el propio plan insular que se empezó a tramitar en el 2015 y que en el 2000, ejecutar en los años anteriores, en el 2015 tuvo una aprobación provisional. Es decir, solo estaba aprobado por el Cabildo, solo faltaba la tramitación final para su aprobación definitiva, que no se hizo. Pero ese documento del 2015, del que tengo copia, ya recoge la zona SEPA en toda esa área. Es que no le queda otro remedio. Y las normas subsidiarias, cuando se redacte por fin el plan general que le corresponde a un municipio turístico como La Oliva, tiene que recoger esa zona SEPA. Es de obligado cumplimiento. Los técnicos tienen que conocer perfectamente que eso es así. No pueden decir, no, con arreglo a la normativa que yo tengo de suelo rústico, con arreglo a lo que dice el plan insular del año 2001, esta zona es así y por tanto tiene cabida, porque gran parte del suelo del camping está en suelo rústico común. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y legalmente, cuando un técnico o una administración dice una cosa que no es cierta sabienda, tiene un nombre que es diferente a equivocarse en un informe.
Pues claro, claro ha quedado. Maika, Sofía.
Muchísimas gracias, Maika.
Es un tema demasiado técnico.
Sí.
Pero
muy clarito.
¿Perdón?
Sí, es que no, que tienes tienes la facilidad de explicar algo muy técnico, Maika, de una forma muy didáctica que todos lo podamos entender. Porque yo vuelvo nuevamente a señalar todo ese entramado legislativo que hay, que al final uno no termina por aclararse, ¿no? Pero lo has dejado bastante claro, Maika.
Las nuevas normas que se hagan o los nuevos planes que se hagan deben recoger esa normativa de obligado cumplimiento y decir que están incluidas en el documento, cuando realmente haya un documento insular que recoja toda esa normativa, no habrá tantas dificultades para interpretarla. Pero claro, si nos basamos en que hay un documento de plan insular del año 2001, después en el año 2003 se hace el plan insular turístico, cosa que nunca se había visto. O sea, un plan insular tiene que ordenar todos los temas que afectan a la isla, y si el turismo es la máxima motor de la economía insular, parece un poco absurdo que se desligue en dos documentos. 2001, 2003, a partir de esas fechas han habido un montón de normativas que tienen que incluirse en el plan que se apruebe.
Muy bien.
Y me parece que estamos tardando demasiado.
Maica, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Maica, y por aclararnos de la forma que lo haces, insisto, tan didáctica, una situación tan compleja. Sofía, rápidamente nos tenemos que ir a saludar a la persona que nos acompaña en los últimos minutos de este espacio.
Maite Bautista. Ella es la secretaria de los abogados animalistas de Canarias, una experta en leyes. Y queríamos que nos explicara sintéticamente esas alegaciones que habéis hecho a la ley para poder que os han quitado la posibilidad de personaros. Cuéntanos.
Buenos días, ¿cómo estás, Maite?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Sofía está tratando de explicar que lo que está sobre la mesa es que no se puedan personar de una forma particular en determinados casos o en todos los casos. Maite, te escuchamos.
Una puntualización. Mi asociación se llama Abogados Pro Defensa de los Animales Prota. Esto de Abogados Animalistas en Canarias no es más que el nombre de la página de Facebook, y bueno, desde hace un año soy la presidente de la asociación. Lo que ha comentado Sofi es verdad, pero es un anteproyecto, ¿vale? Salió a la luz el anteproyecto, para que la gente lo comprenda, un borrador de una ley, ¿vale? Pero es una ley muy importante porque es la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que establece las pautas, las normas de los procedimientos penales en España, de todos los tipos de procedimientos. Bueno, menos el procedimiento del jurado, que se va a punto y aparte, pero bueno, nada más a centrar en lo más habitual. Entonces, la ley actual es de, la ley de enjuiciamiento criminal actual es de 1889, creo recordar, bueno, es del siglo XIX. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho durante estos años hasta llegar a hoy, a 2021, sigue haciendo parchecitos con modificaciones, pues que había que hacer, pues con las cosas tecnológicas y tal, pues cosas que en el siglo XIX no existían y que ahora son las que se usan para trabajar. Entonces, a lo largo de los años ha habido intentos de cambiar la ley de enjuiciamiento criminal en el 2011, en el 2013 también, y bueno, pues ahora, el año pasado, durante el confinamiento, pues el Ministerio de Justicia, pues no sé, aprovechando, pues no sé, el caso es que se puso a hacer el anteproyecto, tomó el texto antiguo del año 2013, que es del PP, fíjate tú, el proyecto del 2000, el borrador del PP, es el que toman ahora el PSOE y Podemos. Pero bueno, realmente es interesante, pues da igual, me imagino, quién sea el autor de las normas. El problema que vemos nosotros, bueno, que ven muchas personas, no solamente las personas con intereses animalistas, es que de un plumazo quitan la posibilidad de acusar con el formato de acusación popular, que es el que usamos nosotros en la mayoría de los casos, en una lista interminable de delitos. Es decir, antes podías hacerlo respecto a cualquier delito, y actualmente el número de delitos por el que se va a poder, actualmente no, lo que se quiere hacer es, en el futuro, es que las acusaciones con el formato de acusación popular se puedan hacer solamente con un número muy limitado de delitos. Por ponerte un ejemplo, ya avanzo que no se va a poder formular acusación popular en los delitos de maltrato y abandono animal y en general en delitos contra la fauna, ¿vale? pero es que tampoco se va a permitir en cosas tan, yo creo que importantes para cualquiera, ¿no? Como, no sé, el terrorismo o la trata de personas o los delitos contra los extranjeros. ¿Sí? Son cosas que si no lo hace una asociación formulando la acusación popular, yo no sé muy bien quién lo va a hacer. Pero bueno, nosotros nos hemos centrado totalmente en el tema del maltrato animal, que es el objeto de nuestra asociación y es el objeto de nuestro trabajo. Entonces hemos preparado, hicimos unas alegaciones, unas para el gran público, porque la gente no ni sabe derecho ni tiene por qué saber, lógicamente. Esas las llevamos publicadas desde hacía más de una semana en el Facebook, las hemos difundido. Han llegado, la repercusión han llegado a 60.000 personas. Bueno, pues esto nos ha alegrado y queremos creer que estas 60.000 personas, o al menos la mayoría, hayan mandado las alegaciones, las genéricas, ¿no?, para cualquier ciudadano. Y luego, aparte, como abogados, pues por supuesto estamos en contacto con otros abogados de asociaciones jurídicas o abogados que son independientes. Y hemos hecho una presentación conjunta de unas alegaciones jurídicas bastante densas, muy tediosas y aburridas para la ciudadanía, ¿no? Con, pues eso, con fundamentación jurídica. Y le hemos mandado 7 asociaciones de abogados que existen en toda España. ¿Hay alguna otra asociación? Bueno, nosotros hemos sido 7 y eso está presentado allá. Así que nada, ahora paciencia a barajar y cruzar los dedos y bueno, pues que nos vuelvan a meter cuando pase ahora a fase de enmiendas parlamentarias, pues que vamos, confiamos casi al 100% que se va a incluir el delito que es el que trabajamos en el listado. Ya se acabó ayer, también lo digo, ya no se puede alegar, pero digo porque sí. Hemos intentado llegar a todo el mundo, hemos intentado mandar a todos los medios de prensa que conocíamos y bueno, pues ha habido la repercusión que ha habido. Eso es lo que así, a grosso modo, sin meterme en Honduras, te puedo explicar.
No obstante, vemos que esa modificación pretendida de la ley de enjuiciamiento criminal lleva ya mucho tiempo ahí en el cajón y que nuevamente vuelve a ponerse sobre la mesa, por lo que vemos, ¿no, Maite?
Así es, así es. La primera fue un proyecto que lo pueden encontrar en internet, que es del 2011, presentado por el PP, bueno, que en ese momento, el PP y no el PSOE, que en ese momento estaba en el gobierno. El posterior fue en el 2013 del Partido Popular. Y entre medias, pues que sepamos, no se ha hecho nada a nivel de iniciativa legislativa por parte del gobierno que estuviera en ese momento regiendo España. Y se ha hecho, es el último, es este que está saliendo, pues empezó a trabajar en él en abril del año pasado, en pleno confinamiento. Y bueno, pues parece ser que es un proyecto personal del ministro Juan Carlos Campos, y ahí está. Es decir, es evidente que hay que cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Si nadie dice eso, nadie dice que no. Pero yo creo que hay que saber un poco lo que se hace, es decir, sobre todo conocer cómo funcionan los juzgados y los procedimientos judiciales por dentro, ¿no? Uh-huh. Para saber que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica.
Ya, yo me imagino que muchos casos siguen adelante precisamente por la insistencia de esa acusación popular personada en ellos, ¿no?
Pues no te puedes ni imaginar la cantidad. A ver, abogados animalistas somos un montón en toda España, ¿vale? Y lo bueno es que entre nosotros estamos en contacto, nos ayudamos, nos consultamos, nos pasamos sentencias, avances, retrocesos, porque así aprendemos todos. Entonces no sé si todos lo sabemos, nosotros sí lo sabemos. Hay procedimientos judiciales pues que se ha maltratado o se ha abandonado a un animal y desde la administración hay una cierta tendencia a archivarlo, sobreseimiento que se llama, ¿no? Lo vamos a archivar o bueno, lo pasamos por delito leve, yo qué sé, pues porque el animal era muy pequeñito, no tiene nada que ver el tamaño del animal, lo mismo da una cobaya que un caballo, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando nos enteramos y podemos hacerlo, porque hay que recordar que la mayoría de los abogados trabajamos en esto de forma voluntaria, con lo cual tenemos que atender nuestros despachos lo primero, porque hay que ganarse el pan. Y todo el tiempo libre que tenemos, absolutamente todo, lo dedicamos a esto. Entonces nos personamos con el procurador, reconducimos el asunto en muchísimas ocasiones y procuramos que haya una sentencia condenatoria, que de otro modo no lo habría. Incluso en los casos en que se suspende, vamos a suponer que le condenan a un señor, yo qué sé, 15 meses de prisión por matar a un perro. Por lo general se suspende la pena de prisión. No es obligatorio, pero en la mayoría de los casos el condenado lo pide y el juzgado se lo permite. Entonces, a partir de ahí nadie investiga a ver si cumple todas las condiciones. O sea, porque le ponen condiciones a cambio de no entrar en prisión. Y nadie lo hace. Y lo hacemos nosotros, las acusaciones populares y particulares. Así que figúrate si somos necesarios o no, que por este motivo ya ha entrado más de uno y más de dos y unos cuantos en prisión por eso. O sea que, si no fuera por nosotros, pues se quedaría un poco en papel mojado tanto delito de maltrato animal y abandono animal. Eso que pensamos nosotros.
Sofía.
No, darle las gracias a Maite. Y bueno, espero que no siga adelante la ley con ese perfil, vamos. Sí, sí. Muchas gracias.
Gracias, Maite.
A vosotras.
Gracias. Gracias, Maite, de Abogados Prota. Y nada, vamos a cerrar el programa. Hoy estamos un poquito por encima de nuestro horario habitual. Sofía, ¿con qué nos vamos?
Ah, es sorpresa, está dedicada a ti con humor, que te vas a sonreír.
No, ya cada vez que si me lo propones así, te prometo que ya me río. Gracias, Sofía, hasta la próxima semana.
Hasta luego, es Rosa León.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico le pinchó. Y después se marchó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
brujito de Gulubú. Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.